Vamos a terminar, si Dios quiere, el tema de la resurrección, de las evidencias de la resurrección. ¿Y por qué estamos viendo esto? Voy a hablar también otra vez un poquito rápido porque tenemos muchas cosas que decir, pero si Dios quiere, que el Señor nos ayude y podamos terminar este estudio el día de hoy. ¿Por qué estamos viendo el tema de la resurrección? Muy sencillo. El tema principal que tenemos el día de hoy en los días domingos es Mateo capítulo 5, específicamente es Mateo capítulo 5 y versículo 18, que es lo que Cristo dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El punto es que nosotros podamos mirar qué tan fiables son las palabras de Cristo. Si Cristo es la verdad, deberíamos de esperar que sus palabras fueran comprobadas por lo que él dijo y por la historia. Y para eso hemos visto qué tan accurate, qué tan preciso es el Nuevo Testamento. Y para eso hemos visto la historicidad de la transmisión textual durante la historia. Y hemos visto que Jesucristo tiene más manuscritos, más copias de manuscritos que cualquier personaje de la historia. Tenemos más de 5,800 manuscritos y se siguen descubriendo cada año, cada día más. Por tanto, tenemos una masiva información acerca de la historicidad de lo que Cristo hizo y de lo que Cristo dijo. Hemos visto que a pesar de que existen muchas variantes, sin embargo, el 99% de ellas no son relevantes. No es que no están, pero no son relevantes. Hemos visto que tenemos la confiabilidad que lo que el Nuevo Testamento dice o que dijo cuando fue escrito en el original, tenemos la certeza que tenemos y conservamos las palabras de Cristo. Podemos tener variantes, pero no tenemos ninguna omisión de alguna palabra. Luego, no es que le faltan palabras al original, es que tenemos variantes del original y por lo tanto podemos confiar que Dios ha preservado su palabra a través del tiempo y a través de la transmisión textual. Hoy vamos a estar mirando un poquito más también acerca de eso y por tanto podemos confiar que ni una jota ni una tilde del Señor Jesucristo de sus palabras ha caído. Ahora el tema de la resurrección lo estamos viendo porque hemos comprobado que las palabras de Cristo realmente son verdaderas. A tal punto que ninguna persona de la historia se le compara con las 6 millas de evidencias que tiene el Señor Jesucristo. Y en el estudio del día de ayer, domingo, estuvimos viendo las evidencias de la resurrección, porque esto es lo que pone aparte al cristianismo o a la cristiandad de todas las demás religiones. Luego, lo que queremos hacer aquí es que confiemos en la veracidad de la palabra de Dios y que confiemos en la persona histórica de ¿quién? De Cristo. Porque si la palabra de Dios es la verdad y si Jesucristo realmente murió, resucitó, entonces tenemos las evidencias tanto del autor como el libro. Por tanto, las dos cosas son confiables, las dos cosas son históricas y por tanto las dos cosas son verdad. Therefore, Christianity is true. Por lo tanto, el cristianismo es la verdad. Y por tanto, cuando alguien dice, arrepiéntete, porque Dios puede perdonar tus pecados, Dios manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, no solamente es una declaración religiosa, sino que realmente son palabras de parte de Cristo. Son palabras inspiradas por Dios. Que Dios nos manda a que podamos hablar del evangelio de la reconciliación y podamos confiar que realmente Jesucristo es un personaje histórico y también su palabra es verdadera. Para comenzar con el estudio del día de hoy, el título es Jesús y los nuevos saduceos. ¿Por qué le hemos puesto título de esta manera, porque sabemos que en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, dice el texto bíblico en el versículo 1, viendo la multitud, Cristo subió al monte ¿a qué? A predicar, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que después pasó? Vinieron a él sus ¿qué? Sus discípulos, y abriendo sus bocas les enseñaba. Y comienzan las bienaventuranzas, ¿sí o no? Hemos visto que en ese grupo de personas existen tres tipos de personas, tres categorías, tres grupos de personas, tres divisiones. ¿Cuáles son? Una es la multitud que le acompaña por diversas ambiciones, motivaciones, etc. Y por otro lado tenemos al clero religioso, tenemos a fariseos, escribas, saduceos, que no buscan escuchar a Jesucristo, sino que quieren escucharlo solamente con la única intencionalidad de escuchar que él se equivoque en algo o él diga algo para poder acusarlo y condenarlo. Por lo tanto, no son seguidores de Cristo, son personas que buscan acusar a Cristo. Y en el tercer grupo de personas vemos a los discípulos. Y estos discípulos son discípulos porque son alumnos de Cristo, desean aprender de Cristo, han confiado en su palabra y han confiado en la persona de Cristo por la autenticidad de sus palabras, por la autenticidad de sus milagros y por la autoridad que Él tenía y demostraba a través de sus milagros. Y en el día de hoy nos encontramos en el mismo lugar. Recuerdo que en un estudio que dimos acerca de Mateo capítulo 5, yo dije que aún nos encontramos en el Sermón de la Montaña. Porque aún existe la religión que busca condenar a Cristo, que no cree en las palabras de Cristo. Y aún existe un grupo de personas que solamente busca a Jesucristo por motivaciones personales. Ahora, ¿por qué el título es Jesús y los nuevos saduceos? Porque si tú lees el libro de Hechos, la palabra de Dios nos dice que los saduceos no creían ni en espíritu, ni en ángel, ni en resurrección. Entonces, hoy vamos a estar mirando, como lo dije al principio de esta serie, que íbamos a hablar de los ateos o agnósticos. Y esto es una metáfora refiriéndonos a los saduceos del día de hoy, que no creen ni en espíritu, ni en ángel, ni en resurrección, mucho menos en Dios. Y para eso vamos a estar mirando a ateos que tienen una cierta popularidad o que tienen un cierto renombre dentro de la comunidad atea, tales como Richard Dawkins, tales como Lawrence Krauss, tales como Sam Harris o tanto como Michael Shermer. Todas esas personas vamos a estar citándolas acerca de lo que ellos creen o sus objeciones acerca de lo que tienen acerca de la resurrección. Recordemos que no todos creen que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el Salvador. Y por tanto, el día de hoy vamos a estar mirando una forma apologética de cómo defender la resurrección de Cristo basado en las evidencias y basado en la historia. Por eso es muy importante, para que el día que nosotros podamos predicarle a una persona y pueda mostrarse escéptico al mensaje, podamos comprobarle no solamente con la palabra de Dios, sino con la historia, que tales cosas no solamente son una creencia religiosa, sino que son eventos históricos. Y para eso, con esta larga introducción, vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. En el estudio pasado, en el último punto, miramos teorías de la resurrección. O sea, hay agnósticos, escépticos, ateos que no creen que Jesucristo resucitó de entre los que, a pesar de que tenemos una tumba vacía. Ellos tratan de explicar la resurrección de Cristo o the empty tomb o la tumba vacía desde otra perspectiva o dando otra respuesta diferente. ¿Cuáles de esas respuestas o cuáles de esas teorías hemos visto? Bueno, que Jesucristo realmente no murió, sino que se desmayó. Hemos visto que eso no es congruente con la historia, ni es consistente con la historia del Nuevo Testamento. Segundo, hemos visto el robo del cuerpo, ¿verdad? Y también hemos visto cuáles son sus fallas y cuáles son sus inconsistencias. Eso lo pueden mirar en el estudio del día domingo. Tercero, también hemos visto la teoría de las alucinaciones. Y hemos visto que si alguien dice, bueno, los discípulos creían ver a Jesús resucitado, pero realmente él no resucitó, simplemente era una alucinación que ellos tenían. Y hemos dicho que eso no comprueba por qué la tumba está acá, vacía. Si yo digo, parece que miré a Jesús, pero su cuerpo está en la tumba, pues obviamente es una alucinación. Pero si la tumba está vacía, entonces lo que vieron no fue una alucinación. Y también hemos visto que Pedro, Juan, Jacobo, no eran personas que no sabían distinguir en qué es lo que era una visión y la resurrección. Hemos visto que en Mateo capítulo 17, si lo estoy citando bien, hemos visto que Cristo se llevó a Pedro, Juan y Jacobo y él se transfiguró en frente de qué, de ellos. Pregunta, esa transfiguración de Cristo que se le apareció Elías y Moisés, ¿cambió la vida de los discípulos? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque capítulos después, ¿Pedro negó a quién? Entonces, a pesar de que la transformación de Cristo fue gloriosa, eso no cambió la mentalidad de Pedro. ¿Qué es lo que cambió la mentalidad de Pedro? La resurrección de Cristo. Hasta que Cristo resucitó, y antes de que Cristo resucitara, ¿dónde estaban los discípulos? Estaban escondidos, con miedo, cerradas las puertas por miedo de los romanos. Pero una vez que Cristo aparece delante de ellos, come con ellos, platica con ellos, Tomás le palpa. Hasta que esto acontece y comen del pescado que Cristo comió y comen del pan que Cristo comió. Hasta entonces ellos creen que Jesucristo realmente ha ¿qué? Resucitado. Y después pasan de ser discípulos cobardes a ser creyentes fervorosos que están dispuestos a morir ¿por quién? Por Cristo. ¿Qué es lo que cambió sus mentes? Los evangelios nos los dicen claro y no fue una alucinación, sino que fue la resurrección de Cristo. Y por eso en el punto número 4 dijimos que la explicación más plausible, más histórica, fue la que los discípulos explicaron después de ver a Cristo que resucitado. Si vamos a teorías, la explicación más plausible, la más histórica, la más temprana, la más congruente con los eventos, la más consistente con los eventos, ¿cuál es? La que los discípulos explicaron después de ver a Cristo resucitado. Sí, Mateo puede diferenciar poquito de Marcos. Sí, Marcos puede diferenciar un poquito de Lucas. Sí, Lucas puede diferenciar un poquito acerca de Juan. Pero cuando llegan al tema de la tumba vacía, todos están al unísono. Cuando llegan al tema de la crucifixión, todos están al unísono. Cuando llegan al tema de la resurrección, todos están al unísono. ¿Por qué? Porque esa es la verdad central de la resurrección. Entonces, ¿y qué tal tomar la opción que los primeros cristianos históricamente tomaron? Solamente pensemos o imagine que un hermano de Jesús, un medio hermano de Jesús, como lo fue Santiago, como lo fue Judas, lo voy a decir despacio, el día de ayer estaba corriendo porque no tenía tiempo, solo piense, imagine que un medio hermano de Cristo, imagínate qué se ha de sentir que tu hermano sea Jesús y él sea perfecto. Cristo nunca pecó. ¿Qué crees que le diría María a Judas y a Santiago? Pórtate bien como quién. Imagínate esto. Que Santiago miró a su hermano Jesús de carne y hueso. Convivió con él, comió con él, vivió en la misma casa, vivió en el mismo lugar. Aunque los católicos dicen que realmente ellos no eran sus hermanos biológicos. O sea, que eran hijos de María, sino que eran sus primos. Y yo siempre les digo esto. Ay, estos primos de Jesús que siempre se pasaban con quién. ¿Cómo querían a su tía? Pues no. Lo más lógico era en qué eran. Eran sus hijos. Por mucho que quieras a tu tía, nunca te pasas todo el tiempo con tu tía. No se puede nombrar, este es el hijo del carpintero. No conocemos a su mamá, no conocemos a sus hermanos. Está hablando de una familia, de un núcleo familiar unido. No puede saltarte de su padre José, su madre María y sus primos. No puedes saltarte esa parte. Y no solamente eso, el apóstol Pablo hemos visto que dice, y no vi a nadie más sino al hermano del Señor. Solamente imaginémonos que el medio hermano de Jesús creció con él, vivió con él, comió con él, y cuando comenzó su ministerio lo calificó como loco. ¿A dónde? En Juan capítulo 7. En Juan capítulo 7 lo hemos visto. Aún se burlaron con incredulidad, porque dice el texto que ni aún sus hermanos creían en qué. En él. Pero después, esos mismos hermanos que se mostraron incrédulos y se reían de Cristo y se mostraban apáticos al mensaje de Cristo, después esos mismos hermanos, citando a Santiago, ese mismo hermano creyó después en Jesucristo. ¿Por qué? Por su resurrección. A tal punto que se convirtió el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Eso lo sabemos por Hechos capítulo 15. O solamente piensa en el testimonio de Pablo. Que Pablo era perseguidor ¿de qué? De la iglesia. Y en Hechos capítulo 7 presenció la muerte del primer mártir de la iglesia. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? Esteban. Tanto así que él tomó las propias ropas de Esteban. ¿Qué es lo que hizo que Pablo, un perseguidor de la iglesia, un celoso de sus tradiciones, celoso de la ley, instruido a los pies de Gamaliel, que buscaba a muerte aquellos que predicaban el camino, este camino? ¿Cuál es el camino? Que Jesucristo es la verdad y la vida. ¿Qué es lo que hizo que Pablo, después de ser un perseguidor de la iglesia, no solamente fuera un creyente, sino que sufriera a causa de quién? De Cristo. Que fuera azotado por las mismas personas de su familia, de su línea sanguínea, de sus compatriotas, los judíos. ¿Qué es lo que causó que Pablo cambiara radicalmente de pensamiento y al final diga, lejos esté de mí en gloriarme, sino en la cruz del Señor que Jesucristo? ¿Por qué él puede decir esto? Porque Cristo, a pesar de que murió también, que resucitó. Y hoy vamos a estar mirando, como propio de decir, ahora las objeciones que presentan los ateos más resonantes. Y vamos a poner unos clips o PowerPoints para que ustedes puedan escuchar por ustedes mismos cuáles son las objeciones que tienen esas personas y mirar y comprobar si realmente lo que ellos están diciendo es cierto o no es cierto. Como vuelvo a decir, si somos cristianos, buscamos la verdad porque Jesús es la verdad y por tanto no tenemos miedo acerca de la verdad porque es lo que realmente buscamos. Veamos qué es lo que dice este físico, Lawrence Krauss, en su debate que tuvo con un filósofo cristiano que se llama William Lane Craig. Vamos a mirar qué es lo que dice o los argumentos de Lawrence Krauss sobre Cristo y la resurrección. Para los que hablan inglés, esto van a escucharlo muy bien, pero las personas que hablan español voy a tratar de parafrasearlo o tratar de concluir o resumir puntos, porque si no, no vamos a terminar el día de hoy. Vamos a comenzar con el primer clip.
Thing, as Dr. Craig has pointed out, that seems to have gotten any currency is the resurrection. That's the one thing, and I was just talking to a member of the City Bible Forum.
Este ateo Lawrence Krauss dice que el argumento más importante que tienen todos los cristianos es la resurrección. Y sabemos que eso es cierto. Porque sabemos que la resurrección para nosotros lo es todo. Si es cierto, el cristianismo es la verdad. Si no es cierto, todo el cristianismo es que es falso. Ya hemos visto evidencias acerca de esto. Pero vamos a mirar qué es lo que dice él acerca de esto.
He was happy enough to drive me to the airport in Sydney. And he said it was the resurrection that convinced me. And I think for Dr. Craig, it's probably the resurrection. We've already discussed this before. But, you know, the point is, many of my colleagues, when I write a paper, they say, it's wrong, your paper's wrong, and I did it first. And I think that's the point. There's nothing new about a resurrection. It's as old as every god and every creation. But there's lots of examples. Dionysus and Jesus are so close to being identical. They both were born from a virgin mother. They both had a divine father. They both were resurrected. They both transformed wine into water, etc., etc., etc. Osiris, the Egyptian god of life, death, the New Kingdom, this is almost 2,000 years before Christ in principle, the idea was that people would be resurrected with Osiris if they followed the correct religious ritual.
Hasta ahí. Lo que él después vuelve a decir, dice que cuando él escribió el documento que iba a escribir, sus colegas le dijeron, lo que vas a escribir es incorrecto y yo lo hice primero. Y después él dice, pero eso es el punto, que no hay nada nuevo de la resurrección. Y entonces comienza a comparar la resurrección de Cristo y la vida de Cristo con Dionisis, un dios mítico, un personaje mítico. Y después vuelve a citar a otro personaje mítico que es Osiris. Y él dice, todos ellos tienen un paralelismo o tienen una comparación con la resurrección de Cristo. Entonces, Cristo es uno más de estos mitos. Recordemos que eso es lo que él dice. Vamos a mirar si esto realmente es cierto o no. Y después vuelve a decir lo siguiente.
But the point about the resurrection is that there's no evidence of it. There's no evidence of it past muster in a science lab, much less a court of law.
Dice, pero el punto principal es que no hay evidencias acerca de la resurrección, ni siquiera para ponerlas en un laboratorio o para ponerlas en una corte de justicia o una corte suprema. O sea que si tú vas a una corte y tratas de poner a Mateo, Marcos, Lucas y Juan y a Pablo y preguntarles qué es lo que vistes, qué es lo que sucedió, él está diciendo que si aún ellos estuvieran vivos, o los documentos que tenemos aquí, si los sometemos a un juez y que dé el veredicto, eso no pasa como ser algo verdadero o algo histórico. Vamos a comprobar todas esas cosas que él está diciendo. La primera cosa que él dice es que Cristo es comparado con otros dioses o personajes míticos. Segundo, él dice que esto no se puede comprobar en una corte jurídica, ¿me entiendes? Esto es algo importante. Vamos a ver si esto es cierto. Dice que no hay evidencias acerca de la resurrección. Después dice lo siguiente.
It's hearsay, stories written based on oral traditions decades or hundreds of years after the fact, which are inconsistent with each other.
Dice que lo único que tenemos son tradiciones orales que se escribieron décadas. Para las personas que no sepan qué es década, significa pues centenas de años o dieces de años, es lo único que quiere decir, o dice aún cientos de años después de lo que pasó. Entonces lo que él está diciendo es que es tan mítico que fue algo que se transmitió años después, cientos de años después. Vamos a mirar si realmente esto es cierto, sí o no. ¿Lo han entendido aquí? Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a preguntarnos históricamente y por las evidencias, ¿qué tan fiables son los testimonios de la resurrección? ¿Okay? Esa es la primera pregunta que vamos a tener. Primero, Cristo murió y resucitó históricamente, y esto no lo dicen, escúchenlo bien, esto no solamente lo dicen los creyentes, lo dicen aún historiadores ateos, personas que no creen en la resurrección de Cristo. Se cree históricamente que Cristo murió y resucitó en el año 33 después de Cristo. Quédate con este número, por favor. Y si no acabamos el día de hoy, está bien. Pero quiero que veas los argumentos de estos personajes. Y no estamos hablándolo en una forma de odio. Queremos realmente mirar las evidencias y que tú puedas comprobar con ti mismo si esto es cierto o no. Tenemos entonces este dato de que Cristo murió y resucitó en el año 33 después de Cristo. Tenemos múltiples fuentes de la resurrección. ¿Cuáles son esas fuentes? Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el apóstol ¿qué? Pablo. Ahora pon atención. Por eso te digo que aparte de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan sean la palabra de Dios, también son documentos históricos. Son escritos por personajes históricos. Nadie, escúchenlo bien, ningún erudito histórico duda de la existencia del apóstol Pablo. ¿Entiendes aquí? Así de grande es la evidencia. Por tanto, si Pablo escribió escritos, es un personaje que existió verdaderamente. ¿Y de quién habló? De Cristo. ¿De quién habló? De su resurrección. No solamente los eruditos creen que Pablo existió, sino que era un hombre normal. O sea, es que no estaba loco. Sino que ellos creen ateos y no creyentes, y creyentes. Y si no, te invito a que veas a Bart Ehrman. Es el apóstata más grande que existe, historiador, que ha escrito un montón de libros a favor de los ateos. Y él mismo declara que Jesucristo es un personaje histórico. Y aún cree él que el apóstol Pablo existió. Por tanto, no estamos hablando de algo que solamente creyentes creen, sino aún un apóstata como este historiador cree que Pablo existió y cree que Jesucristo es un personaje histórico. Ahora, quiero que hagamos un poquito de matemáticas. Si hoy vamos a usar algo, va a ser papel y lápiz. Entonces, ¿tenemos cuántas sources? Tenemos 5 sources. Tenemos 5 fuentes. Los 4 evangelios y las cartas de Pablo. Tercero, todos los evangelios y el Nuevo Testamento fue escrito entre el año 50 hasta el 100 después de Cristo. ¿Cuál fue el último evangelio que escribió, hermanitos? Juan, ok, muy bien. Tenemos a Juan. Pongan atención. El Nuevo Testamento, voy a pasar de este lado. El Nuevo Testamento se escribió en el periodo del año 50 al año ¿qué? 100. Pongamos atención. ¿Cristo en qué año murió? Históricamente. A 50 le restas 33, ¿cuánto queda? Aproximadamente 20 años, ¿no? Eso está muy lejos, ¿verdad? Pues no, es muy cerca, no son cientos de años. Estamos hablando de menos de 20 años ¿de qué? De diferencia, pero pongan atención, eso no es, lo es todo, es el principio de las evidencias. Entonces, Cristo murió y resucitó en el año 33 y el primer evangelio se escribió alrededor del año 50. Lo estoy redondeando. Hay un evangelio hay una carta de Pablo que se escribió en el año 49, que es la carta de Gálatas. Y ahorita la vamos a mirar. Ahora, pongamos atención aquí. Si Cristo murió en el año 33 y el primer evangelio se escribió alrededor del año 50, o las primeras cartas, estamos hablando de menos de 20 años ¿de qué? De diferencia. ¿Tú crees que alrededor de 20 años hay personas vivas todavía que presenciaron la resurrección? Sí, it's very plausible. Ahora, pongan atención. Aún estos documentos se escribieron cuando personas que vieron los hechos vivían. Entonces no estamos hablando de mitos, pongan atención. Porque si un documento se escribiera 200 años después de la resurrección, puede ser que sea un mito, ¿sí o no? Porque no hay nadie que compruebe que realmente Cristo murió y que resucitó. Pero si los documentos más tempranos tenemos una diferencia de menos de 20 años, quiere decir que los discípulos no pudieron inventar nada porque aún había personas vivas que podían decir, no, eso no es cierto. O, ¿sabes qué? No, eso es falso. O no, eso no es todo verdad, ¿me entiendes? Entonces, de manera que los discípulos no podían mentir, no podían inventarse nada, una, porque lo que menos que ellos querían hacer era morir por un Cristo muerto. ¿Cuándo tuvieron el fervor de morir por Cristo? ¿Cuándo miraron resucitado? Y en el periodo que ellos escribieron, era aún cuando personas aún vivían. Eso es importante. Lo cual deja por descartado la invención de un mito, ya que aún existían personas que presenciaron los hechos y podían testificar de la veracidad de los hechos. Ahora, vamos a mirar la parte bíblica de esto. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 20, por favor. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Luego, las personas que están hablando aquí no son personas que vivieron décadas después, sino personas que presenciaron esto, que oyeron a Cristo, que vieron a Cristo, que comieron con Cristo. Luego, es algo falso que Lawrence Krauss diga que fueron escritos décadas después, cientos de años después, porque aquí estamos viendo a personas que vieron, a personas que oyeron esto. Y luego mira qué es lo que dice Primera de Juan 1, del 1 al 3. Y eso solamente lo voy a citar para poder avanzar. El apóstol Juan dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Ellos no están diciendo, alguien me lo contó, está diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras qué. No hay más grande evidencia que un discípulo le metiera su dedo en las llagas de Cristo y en los hoyos de Cristo de sus manos. No hay más grande evidencia que esto, que los mismos discípulos que vieron a Cristo muerto ahora está resucitado y pueda comer con ellos. Eso no pasa en una alucinación. Ahora, veámoslo desde el punto de vista histórico. Vayamos a Lucas capítulo 1, por favor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido como ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Un doctor que se convirtió al cristianismo, una de las razones por las cuales se convirtió al cristianismo es porque al leer el Evangelio de Lucas se dio cuenta que Lucas era parte de historiador, era doctor también. Y él dijo, los doctores no suelen a creer cosas por dogma, sino a comprobarlas. Y lo primero que encontramos en el testimonio del Evangelio de Lucas es que él está investigando las cosas que son ciertísimas entre la comunidad cristiana y las investiga de una manera correcta y fiable para ponerlas en qué. ¿Y qué es lo que habla el Evangelio de Lucas al final? De la muerte y la resurrección de qué. De Cristo. Entonces vemos que no es que se escribieron décadas después, sino que tenemos a personas tempranas que están dando testimonio de cómo pasaron las cosas de una manera correcta. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 2 y versículo 30. En Hechos 2 y el versículo 30, esta predicación, ¿sabes cuándo acontece? En el día de Pentecostés. ¿Cuál decía? Cristo ascendió a los cielos en el año 33. ¿Cuál decía? Y ascendió en el cielo en el capítulo 1 del libro de Hechos. Hechos fue escrito por Lucas también. Eso es importante. Un capítulo después se narra la venida del Espíritu santo, porque Cristo ha ascendido, ¿qué? A los cielos, y al llegar a los cielos, Él envía a su Espíritu Santo. Por eso el contexto dice, no muchos días después. Entonces, ¿cuándo pasó el evento del día de Pentecostés? El mismo año, o cerca del mismo año en que Cristo murió, ¿y qué? Resucitó. Entonces, no estamos hablando de décadas. Estamos hablando de días. Solamente imaginémonos esto. ¿De qué tan cerca es el testimonio de la resurrección? No estamos hablando de años, estamos hablando de cientos de años, estamos hablando de días. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque mira lo que dice el versículo 30. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase su trono, viéndolo a éste, habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, y se refiere a todas las tribus. Acuérdate que en ese momento están todas las tribus reunidas. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pon atención, ¿cuán importante es esto? Porque esto sucedió en el año 33, en el mismo año que Cristo murió y que resucitó después de algunos días. Y ahora Pedro se levanta y va a explicar la razón por la cual ellos comenzaron a hablar en el lenguaje que toda la gente se quedó admirada porque podían escuchar exactamente lo que los apóstoles estaban diciendo. Y entonces Pedro dice, nosotros no estamos borrachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que se cumpliría, ¿sí o no? Y después, ¿qué es lo que dice? A este Jesús, a quien ustedes que mataron, Dios lo ha resucitado. Ahora, ¿qué tan importante es esta declaración? Porque si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué es lo que hubieran hecho estas personas que escucharon la declaración de Pedro? Hubieran comenzado a reírse. No, no resucitó, sabemos dónde está su tumba, sabemos dónde está su cadáver, sabemos qué es lo que le pasó al cuerpo, pero ¿qué es lo que dice después del versículo? Por favor, leamos. Versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué ellos se compungieron? Porque sabían que realmente habían matado a quién. Lo habían entregado a la muerte, pero también sabían que había qué. Resucitado. Por eso se arrepienten. Si el cuerpo de Cristo aún estuviera en la tumba, ellos no hubieran creído. Ellos no se hubieran arrepentido. Pero ¿cuál es la evidencia de esto? ¿Por qué Pedro se atreve a decir a este Jesús a que ustedes crucificaron? Dios le ha hecho por Señor y Cristo. Ahora bien, esto cuando se escribió el libro de Hechos en el capítulo 2, sabemos que es en el... Esta situación o este evento acontece en el año 33. Ahora bien, vayamos a 1 de Corintios, capítulo 15. ¿Por qué vamos a citar al apóstol Pablo? Vamos a citar al apóstol Pablo porque aún ateos, historiadores ateos, creen que Pablo fue un personaje ¿qué? Histórico. 1 de Corintios 15. Eso es importante. Aún eruditos, historiadores, personas que no creen en Dios, creen que el apóstol Pablo era un hombre cuerdo y era un personaje histórico. Y mira lo que dice 1 de Corintios 15. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice el versículo 3 al versículo 8. Y por eso te encargo, hermano, hermana querida, que cuando leas tu Biblia, léela despacio. Porque cuando la leemos despacio, vamos a darnos cuenta de muchos pequeños detalles que pasan por desapercibidos si no lo leemos con la atención adecuada. Mira lo que dice el versículo 3. Pablo hablando de la resurrección. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, como dice, recibí. Eso es importante. Significa que lo que él ha enseñado no proviene solamente de él, sino que lo ha, ¿qué? Lo ha recibido. Quiere decir que esta enseñanza precede a quién, a Pablo. Si yo te digo, yo te di algo que yo también recibí, significa entonces que lo que yo te voy a dar lo he recibido de otra persona más. Y va a dar una confesión doctrinal. Mira qué confesión doctrinal dice. Nótate cuán elaborada está esta confesión. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las... Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las... ¿Ves esta declaración cuán elaborada está? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto que les enseñó a los corintios no fue algo que solamente él se inventó, sino que también él lo recibió. Eso es algo importante. Y después el versículo 5 dice así. Y que apareció a Cefas, se refiere a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 a la vez, hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya que duermen. Nótate que entonces Pablo no está hablando algo que pasó décadas después. Está hablando cientos de años después. Está diciendo una verdad histórica, un concepto doctrinal que aún puede ser verificado por las personas que aún que viven. Estas personas todavía vivían y pueden decir, sí, Jesucristo murió y que también resucitó. Y luego después dice, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos como un abortivo. La palabra abortivo simplemente significa fuera de tiempo, es lo único que significa. Como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, podemos mirar que el concepto doctrinal que tiene el apóstol Pablo es una confesión que ya había sido formulada que antes. Por eso dice, yo les he enseñado lo que a sí mismo que recibió. Ahora, ¿cuándo se escribió Primera de Corintios? Primera de Corintios se escribió en el año o cerca del año 55 al 56. 55 al 56. Quiero que me sigan con cuidado porque esto es importante. ¿Cuándo murió y resucitó Cristo? ¿En qué año? 33. ¿Cuándo escribió el apóstol Pablo 1 Corintios? 55, 56. ¿Cuánta diferencia hay? Otra vez, 20 años. Vamos a mirar qué tan precisas, qué tan fiables son las palabras de Pablo cuando él dice... Yo les he enseñado lo que sí mismo recibí, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y también resucitó conforme a las Escrituras. Vamos a mirar qué tan fiables son las palabras de Cristo. ¿Están de acuerdo, hermanitos? Muy bien. Primero, el apóstol Pablo apela a testigos oculares de la resurrección. ¿A cuántos? A 500. Bueno, el texto dice a más de 500, pero dejémoslo a qué. A 500. 500 son algunas personas. Por tanto, una alucinación no puede ser de tal magnitud. ¿A quién más cita? A Pedro. Pedro era uno de los discípulos más sobresalientes de los 12 discípulos. Siempre que tú leas el Evangelio, sea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siempre vas a mirar Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Y después hay otro círculo más pequeño que es Pedro. Pedro. Pedro es aquel que dice, si tú eres, manda que yo camine sobre qué? Sobre las aguas. Siempre Pedro es el que tiene una prominencia aquí, o preeminencia en su apostolado. Y después dice que se le aparece al medio hermano de Cristo. Dice, se le apareció también a Jacobo. Ahorita vamos a mirar por qué decimos que es su medio hermano. Luego, Pedro era un discípulo de Cristo, ¿sí o no?
Sí.
Y este Pedro no solamente miró a Cristo, que murió, fue sepultado y que resucitó, sino que él vivió antes de que él fuera crucificado, antes de que él fuera sepultado y antes que fuera él que resucitado. Fue uno de sus primeros, ¿qué? Discípulos. Conocía la vida íntima de ¿quién? De Cristo. Es importante. Hoy te vamos a mirar qué tan fiables son estas palabras. Ahora, Pablo, ¿cuándo se convirtió a Cristo? Bueno, se convirtió en Hechos capítulo 9, si tú lo buscas después. ¿Y sabes qué año fue cuando Pablo se convirtió? 33. 33. Luego, ¿quién escribió 1 Corintios? Pablo. ¿Pero cuándo se convirtió? ¿Cuándo resucitó Cristo? Entonces no estamos hablando de décadas. No estamos hablando de cientos de años. Estamos hablando de días. Ahora, es que no termina aquí. Presenció el martirio de Esteban en Hechos capítulo 7. Por favor, vayamos ahí. Versículos 56 al 60. Lo tenemos, hermanos. Mira lo que dice, hablando Esteban. Dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí tenemos a Pablo, que es antes llamado Saulo. Se convirtió en el año 33, pero aún antes de su conversión, él presenció la muerte del primer, ¿qué? Mártir de la iglesia. Ahora, ¿por qué es tan relevante esto? Vamos a mirar que Pablo no solamente se convirtió en el año 33, sino que conocía al medio hermano de ¿quién? Entonces, ¿qué tan histórico es eso? De, si tú conoces al hermano de Cristo, ¿qué tan histórico es esto? Pues es muy histórico. A tal punto que tienes de fuente, de confianza, a una persona no solamente que lo miró en su ministerio, sino que lo miró crecer. Lo miró comer en la misma casa, en su oficio como carpintero, el Señor Jesucristo. Y por último, vamos a mirar la antigüedad del credo de la resurrección de 1 Corintios 15. Acuérdate que dice, yo he recibido lo que mismo les he enseñado, que Jesucristo murió conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Vamos a mirar qué tan correcto es esto. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 1. Y versículo 18. Vamos a mirar el contexto para poder entender mejor las palabras. Vamos a leer desde versículo 15, pero el versículo importante es el versículo 18. Mira lo que dice el versículo 15. ¿Lo tenemos? Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y ¿qué? Sangre. ¿Cuándo se convirtió Pablo? 33. Do the math, ¿ok? Pablo se convirtió en el año 33. Lo tenemos aquí. Y después dice, versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Versículo 18. Después pasado, ¿cuántos años?
3 años.
3 más, 33 más 3, ¿cuánto es?
36.
Entonces, ¿cuándo pasó eso? En el año 36. Pon atención. Después pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a... ¿quién? A Pedro. Y permanecí con él, ¿qué? 15
días.
Hablando de qué comida favorita les gustaba, ¿verdad? Pues no. Pues, ¿para qué Pablo se va a gastar 15 días con el apóstol más popular? Para hablar acerca de cosas de ¿quién? De Cristo. ¿Cuándo sucede esto? En el año 36. 36. Pongamos atención. Hagamos las matemáticas porque es importante. Pero no vi a ninguno otro, versículo 19. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino ¿a quién? El hermano del Señor. Entonces, ¿a quién tenemos? A Pablo. ¿A quién tenemos? A Pedro. ¿A quién tenemos? Que es Santiago, ¿no? Para las personas que digan, ¿por qué Jacobo y Santiago? Bueno, Santiago es un nombre después tardío, que en lugar de poner San Jacobo, después se puso San Laco, y al final terminó siendo Santiago. Pero Jacobo era, ese era el nombre original de la carta de Santiago que vemos el día de hoy. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante esto, hermanitos? Primero, porque Pedro es el líder de entre los discípulos. ¿Lo entiendes? Segundo, porque Santiago es el pastor de la iglesia ¿de qué? ¿Y cuál fue la primera iglesia? De Hechos capítulo 2. Pongan atención porque es importante. Eruditos e historiadores, ateos y agnósticos, ¿creen en la historicidad de Pablo? ¿Y Pablo habla de quién? ¿Y habla de quién? Por tanto, confirma la historicidad de Pedro, de Santiago. Y Pedro y Santiago son antes del apóstol Pablo. Uno es el líder de entre los 12 discípulos que caminaron en el ministerio de Cristo por más de 3 años. Y Santiago es un medio hermano de Cristo, que no solamente lo miró en su ministerio, sino desde su infancia. ¿Ves por qué es importante esto? Ahora, todavía no termina ahí. La carta de Gálatas se escribió en el año 49. Ahora, resumiendo, después de la conversión del apóstol Pablo en el año 33, pasaron 3 años, 36, fue a ver a Pedro y Santiago y pasó 15 días hablando con ellos y después pasado 14 años. ¿Cuánto es 36 más 14, hermanos? 50. Pongan atención. 50. ¿Cuándo se escribió 1 Corintios? 55. Entonces, cuando después vuelve a subir el apóstol Pablo a Jerusalén, 14 años después, es 5 años antes de que se escribiera primera de qué? De Corintios. Para los que no lo entendieron, va a quedar el audio. 5 años antes de escribir primera de Corintios. Volvió a ir a Jerusalén y ya no solamente miró a Santiago y a Pedro. Miró a Juan. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 2. Versículo 1 al 9. Y a su nombre, hermanos.
Gloria.
Miren lo que dice el versículo 1. Después pasado, ¿qué?
14
años. Entonces, 36 más 14, ¿cuánto es? 50. ¿Cuándo se escribió Primera de Corintios? 55. Entonces, todavía hay 5 años antes de que se escriba Primera de Corintios. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre qué. Eso es importante. ¿Sabes lo que está diciendo él? Está diciendo, pasado 14 años, volví a subir a Jerusalén solamente para checar, para comprobar que lo que yo predicaba a los gentiles estaba de acuerdo con Pedro, con Santiago, y ahorita vamos a mirar que después dice Juan. Escucha, el mismo evangelio que predicaba Pedro era el mismo que predicaba ¿quién? Pablo. El mismo evangelio que predicaba Santiago era el mismo evangelio que predicaba Pablo. El mismo evangelio que predicaba Juan es el evangelio que predicaba ¿qué? Pablo. ¿Y de qué se trata el evangelio? De la resurrección de Cristo. Pongamos atención. Porque esas palabras son muy grandes. Está diciendo que él fue a exponer en privado con estos apóstoles, con esas personas que tenían una reputación entre los apóstoles. Y mira lo que dice el versículo 3. Mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que han sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los que de reputación, dice, perdón, Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me queda. O sea que exactamente lo que predicaba Pablo era exactamente lo que predicaba ¿qué? Pedro, lo predicaba Juan, lo predicaba Santiago, era el mismo ¿qué?
Evangelio.
Y esto está sucediendo 5 años antes de que se escriba 1 Corintios 15. Pon atención. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, o sea, para los judíos, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión actúa también en mí para los gentiles, o para con los gentiles. Versículo 9, el que nos importa. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que es el medio hermano de Cristo, Cefas, que es que Pedro y Juan. ¿Y quién era Juan, hermano querido? Aquel que se recostaba en el pecho del Señor. Que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, ¿el evangelio de Pablo era el mismo de Pedro, de Juan y Santiago? ¿Sí o no? ¿Qué nuevo le comunicaron a Pablo? Nada. ¿Cuándo sucede ese evento? En el año, ¿qué? 50. ¿Cuánto falta para que se escriba 1 Corintios 15? 5 años. Y esto entonces nos muestra la unidad doctrinal que había entre los discípulos y la predicación del apóstol Pablo. Pregunta, para los ateos o los historiadores, sean cristianos o no, ¿Pablo es un personaje histórico? La respuesta es sí. Y él nos dice que existía una unidad doctrinal dentro de los que eran llamados columnas dentro de la iglesia. Entonces esto nos muestra la unidad doctrinal acerca de la resurrección por parte del apóstol Pablo y los apóstoles que convivieron con Cristo por más de ¿qué? 3 años. Ahora bien, ¿y cómo concluye el apóstol Pablo sobre el tema de la resurrección en 1 Corintios 15? Mira lo que dice. 1 Corintios 15, versículo 11 a versículo 20. 1 Corintios 15, versículo 20. Antes de ir al versículo 11, quiero que leamos el versículo 3. ¿Qué es lo que dice el versículo 3? ¿Cómo dice, hermanito?
Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
Puede seguir, por favor.
Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Ok, hasta ahí. ¿Esto es una confesión doctrinal, sí o no? Porque yo les he enseñado lo que asimismo que ahora sabemos de dónde lo recibió. ¿De quién? ¿De Pedro? ¿De Juan? ¿Y de qué? ¿Y qué crees? Santiago es el medio hermano de Cristo. Pedro es el líder o el apóstol más sobresaliente de los doce. Y Juan es el discípulo amado. ¿Hay problemas con ese tipo de evidencias? La respuesta es no. Son tan tempranas que es irrefutable negar la resurrección de qué. Entonces lo que dice ese señor Lawrence Krauss, que fueron historias orales que circularon décadas después, cientos de años después, es una mentira. Porque las evidencias nos han mostrado que no solamente Pablo apela a personajes tan cerca como Pedro, sino como un medio hermano de quién, de Cristo. Y mira lo que dice el versículo 11, cómo concluye el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 11. Mira lo que dice. Porque o sea yo, o sean ellos. ¿Entendiste? Así predicamos y así habéis que. Hay una unidad doctrinal. ¿Y qué crees de qué se trata 1 Corintios 15? De la resurrección de quién? De Cristo. ¿Tenemos evidencias de la resurrección? Sí, tenemos el testimonio de un medio hermano de Cristo. Tenemos testimonios de el apóstol más sobresaliente de los doce. Tenemos el testimonio de Juan, el discípulo amado. Y tenemos el testimonio de uno que persiguió la iglesia, pero después se convirtió a Cristo. Por tanto, el creer en la resurrección no solamente no es una doctrina solamente religiosa, es un evento histórico que es comprobado con qué. Con la historia misma. Mira lo que dice el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si estuviera Pablo el día de hoy, diría como Lawrence Krauss. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, como Esteban. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, o por el contrario, o en conclusión, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, este es Adán, también por un hombre, este es Cristo, la resurrección de los muertos. Es importante 1 Corintios 15 porque está hablando de algunos que dudaban de la resurrección y Pablo no solamente le enseña una verdad doctrinal sino un evento histórico. Por tanto, no puedes, hermano querido, no puedes divorciar la historia de la resurrección de Cristo. Ambas son ciertas. Entonces, lo que dice Lawrence Krauss es falso. La doctrina de la resurrección no fue inventada décadas después o cientos de años después, sino creída por los primeros apóstoles que fueron testigos oculares de la resurrección. Y por último, vamos a mirar lo que él dice. Dice, la resurrección o el tema de resurrección es tan falso o no hay evidencias de eso que ni siquiera se puede pasar como verdadero en una corte jurídica. Vamos a ver si eso es cierto. El señor Lionel Lukho, un hombre que vivió en el año 1914 a 1997, te voy a decir por qué lo estoy citando a este señor. es considerado uno de los más grandes abogados de la historia británica. Entonces no estamos hablando ahora de creyente regular, estamos hablando de un abogado, una persona que conoce leyes. Acuérdate que Lawrence Krauss dice que si ponemos este testimonio en una corte, no pasa el examen como verdadero. Pero ese señor, Lionel Lugho, es un abogado, o era un abogado, perdón. Dice, está registrado en el Guinness Book of World Records. Entonces no estamos hablando de un abogado falso o un abogado mentiroso. Estamos hablando de una persona que aún está en el récord Guinness de los mejores abogados de todo el mundo. Dice, es reconocido como el más exitoso abogado del mundo, con 245 exoneraciones por asesinato consecutivas. Fue nombrado caballero en dos oportunidades por la reina Elizabeth II. Lugho declaró, mira lo que dijo este abogado, agrego humildemente que he pasado más de 42 años como abogado defensor, compareciendo en muchas partes del mundo y todavía continuo activo en la práctica. He sido afortunado al obtener varios éxitos en juicios y digo inequívocamente que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que obliga a la aceptación por pruebas, lo cual no deja absolutamente ningún lugar a dudas. ¿Quién lo dijo esto? ¡Un abogado! Ni siquiera es una persona que quiere creer. Es una persona que no solamente es abogado, es una persona que estuvo en los récords Guinness. ¿Y qué es lo que dice Lawrence Krauss? No, no pasa como verdad. Este señor dice que sí. Y no solamente dice que sí, es uno de los mejores, o fue uno de los mejores abogados. Entonces, tenemos la confianza de creer en la resurrección, sí o no, históricamente y jurídicamente. Ahora, si quieres buscar esta quote, está en este libro que se llama Experimentante, la pasión de Jesús, escrito por Lee Strobel y Gary, como dice la segunda. Ok. Ahora, vamos a mirar otro testimonio que está en este libro de Josh McDowell, que se llama Nueva evidencia que demanda un veredicto. Y va a citar a Simon Greenleaf. ¿Quién es ese señor? Hoy te vas a dar cuenta. Era un famoso profesor de leyes en la Universidad de Harvard. Sucedió al juez Joseph Story como el profesor de leyes en la misma universidad cuando murió Story en 1946. Greenleaf produjo una obra famosa titulada Tratado sobre la Ley de la Evidencia. Es considerado aún la autoridad más grande sobre evidencia en toda la literatura de procedimiento legal. En 1846, mientras aún era profesor de leyes en Harvard, Greenleaf escribió un libro que se llama Un examen del testimonio de los cuatro autores de los evangelios por medio de las reglas para la evidencia administrada en las cortes de justicia. Y este ahora es un abogado, o es una persona de leyes, es un profesor de leyes de Estados Unidos. Y mira lo que dice él. No voy a citar todo porque es mucho, pero voy a citar la parte más importante. Dice así. Era imposible que ellos pudieran haber persistido en afirmar las verdades que habían narrado si Jesús no hubiera realmente resucitado entre los muertos. Y si ellos no conocieran ese hecho con tanta certeza como conocían cualquier otro evento. Entonces no solamente tenemos un abogado del récord Guinness, sino que aún tenemos un profesor de leyes de la Universidad de Harvard que dice que las evidencias de la resurrección son tan abrumadoras, tan históricas como cualquier otra cosa. Entonces podemos confiar en la resurrección de Cristo. Y recuerda el último punto para terminar. Solamente vimos un solo puntito. Pero quiero que te quedes con esto. Este señor ateo, físico, Lawrence Krauss, compara a Jesucristo con personajes míticos como Osiris y Dionisos, ¿verdad? Dice que más o menos es lo mismo. Mira después, cuando después el filósofo cristiano va a preguntarle por qué dijo esas cosas. Vamos a mirar qué es lo que contesta después. Recuerda que eso es un ateo, es un físico que enseña en una universidad. Pon atención, por eso es importante mirar todas esas cosas. Porque tus hijos van a la escuela, ¿sí o no? Y allá no le van a enseñar que Cristo murió y resucitó. Van a enseñarle que no y que es un mito como este señor. Y aquí, imagínate que Lawrence Krauss está sin debatir con este filósofo cristiano y que diga Cristo es un mito, igual que Dionisio, igual que Osiris. ¿Qué crees que pensarían los estudiantes al cual les está predicando, le está diciendo? Oh, es cierto. No hay pruebas. ¿Por qué? Porque Lawrence Krauss lo dice. ¿Y quién es él? Es un físico. ¿Quién es? Es un científico. Ni modo que él se quede. Se equivoque. Y por eso mucha gente se convierte en ateo cuando va a la escuela, porque escucha un montón de cosas que no son ciertas. Y mira, al final, este filósofo cristiano lo que le pregunta.
This is a question for Lawrence. Elsewhere, you raise questions when you've been talking about.
Dice, esta pregunta es para Lawrence Krauss. Dice, en algunas ocasiones, en algunos otros momentos, tú has levantado preguntas, dice. Acerca del cristianismo. Acerca de la existencia de Jesús.
This is a question for Lawrence. Elsewhere, you raise questions when you've been talking about Christianity, about whether Jesus existed. And I wonder what you'd like to say.
Dice que aún en algunos otros lugares, este científico levanta preguntas acerca aún de la historicidad de quién. De Cristo. Lo pone como en tela de juicio, que a lo mejor Cristo no solamente no resucitó, sino que ni siquiera existió. ¿Y dónde lo dice? Lo dice en los lugares donde él da clases. Imagínate cuál es la impresión de los alumnos al escuchar a una persona que tiene un estatus o tiene un PhD en lo que está haciendo. Mayormente hay personas que en lugar de investigar se creen todas estas cosas. Este hombre llega a tal punto de poner en tela de juicio si Jesucristo existió o no. Y ahora le están preguntando sobre qué bases él trata de aún negar la existencia de Jesús. Y mira su respuesta.
About, for example, the book of Acts and the report there of Paul's behavior. I mean, how would you understand that if Jesus didn't actually exist?
I just did that to provoke Bill, but...
Lo he dicho solamente para provocar a ese señor. O sea, él sabe que Cristo realmente, ¿qué? Resucitó. Pero solamente lo dice para provocar a los cristianos. Lo dice para provocar con esta persona que está debatiendo. Entonces él sabe que realmente Jesús existió, pero todavía él lo hace para provocar a las personas cristianas. ¿Ves que esto entonces no es que busca evidencias, busca negar las evidencias? Y no solamente eso, mira lo que responde el filósofo cristiano William Lane Craig.
The point is, look, I wasn't there. If you ask me, is the weight of historical evidence such that Jesus was a real historical figure? I'd say the weight of historical evidence is that Jesus was a historical figure. Is the weight of the historical evidence that Jesus was God? No. The weight of the historical evidence is that he was a revolutionary. He may have had delusions about being God. In particular, his disciples wanted to deify him, I think. But in any case, I do not dispute that the weight of the historical evidence suggests that he was a real person. Let's get that.
Well, I do want to say something.
Well,
like this.
What I wanted to say,
mira lo que le pregunta,
the comparisons of Jesus of Nazareth with Dionysus.
Ahora el filósofo cristiano le va a decir, quiero mirar tu comparación que haces de Jesucristo con Osiris y con Dionysus, que son personajes históricos. Mira lo que dice este filósofo.
And Osiris is based upon scholarship that is more than 100 years out of date. And I think that honestly you've got to get, I think you've been fed a lot of misinformation by skeptics and internet infidel types that are really misleading you on where historical Jesus scholarship is. Let me explain.
Lo que le contesta este filósofo cristiano acerca de la comparación que hizo Lawrence Krauss acerca de Dionisis y Osiris y comparándolo con Jesucristo, dice este filósofo cristiano, estos argumentos están refutados desde hace más de 100 años atrás. ¿Pero por qué lo citas tú? Porque posiblemente ha sido misleading, ¿cómo se podría traducir eso en español? Ha sido engañado posiblemente o ha sido confundido o malentendido por la internet o por las fuentes al que tú has citado. En pocas palabras, todo lo que escuchamos antes que dijo él, no hay ni una pizca de verdad en lo que dijo. Entonces con esto, hermanitos, vamos a levantarnos, vamos a orar y que el Señor nos ayude en el siguiente estudio. Thank you.